Vamos a comenzar el estudio ahí en Números y quisiera comenzar orando. Vamos a poner ese tiempo en manos del Señor. ¿Me acompañas? Señor, te damos muchas gracias por este día y por darnos nuevamente una oportunidad más de conocerte. Venimos este día como tu iglesia, Señor. Somos tu cuerpo, somos tus redimidos, somos tus hijos, Señor, y venimos a conocerte y adorarte. Y sabemos que la mejor manera de hacerlo, Señor, es por medio de tu palabra, Señor, entendiendo quién eres y quiénes somos nosotros. Ayúdanos, Señor, a discernir y entender las cosas que están escritas para nosotros el día de hoy, Señor. Por favor, venimos a buscarte, a conocerte. Señor, bendícenos con eso, Señor. Esa es nuestra petición este día, Señor. Así que ponemos este tiempo en tus manos y que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos enseñe estas verdades, Padre, en nuestros corazones. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos en el desierto, ¿va? Bueno, aquí no, estamos aquí en Toluca, pero en este pasaje de Números, estamos en el desierto, donde el pueblo de Israel, pues, va en el desierto. Hace un año, aproximadamente, un poquito más de un año, Dios los acaba de sacar de la esclavitud de Egipto, ¿recuerdas? En Éxodo, llevándolos, pues, con esa promesa hacia la tierra prometida. Pero estuvieron un año ahí en el monte Sinaí. El monte Sinaí es un monte importante, ¿no? Importante para ellos. Y en la palabra es importante, porque es el lugar donde Dios se reveló a Moisés en ese monte y le dio la ley. Realmente le dio pues lo que más adelante ellos iban a reconocer como no solo la voluntad de Dios, sino la santidad de Dios. Lo estudiamos todo esto en Levítico. Entonces, es ahí en el monte donde permanecieron un año. Durante ese año, obviamente, fue tanto tiempo porque Dios le mandó que hicieran un tabernáculo, ¿recuerdas? El tabernáculo, y pues era una tarea que no iba a llevar 15 días o un mes, ¿no? Probablemente les llevó todo este año haberlo construido. Pero después del año ya están listos, ya Dios, en Números hemos visto cómo todo lo que Dios comenzó, la preparación del capítulo 1 al capítulo 10, ¿no? Preparándolos para ya la marcha para salir, ¿no? Los santificó, les proveyó, les dio no solamente la ley, les dio pues la manera en que tenían que servir los sacerdotes, ¿no? Todos los sacrificios, etcétera, etcétera. ¿No? Y ahora los vemos saliendo, ¿no? Ya están marchando, los vimos la semana pasada, la última parte del capítulo 10, muestra cómo ellos ya van en marcha, pero es muy interesante lo primero que nos muestra ya en este peregrinar, ¿no? Que es lo que vemos en el capítulo 11, y es un poco triste, ¿no? Ellos estaban listos, preparados, con cierta expectativa en sus vidas, ¿no? Cierto gozo, pero ve con lo que nos encontramos. Voy a leer los primeros versículos del 1 al 3. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. ¿Qué es lo que vemos en un principio? Pecado, ¿verdad? De repente el pueblo empieza a quejarse, dice ahí el texto, ¿no? Dice, aconteció que el pueblo se quejó a los oídos de Jehová, ¿no? Y para empezar quiero detenerme un poquito ahí, ¿no? La queja es un pecado, es eso, no es otra cosa más que pecado. Ahorita vamos a desarrollar más este tema. Pero la queja, ¿no? Aun cuando estamos murmurando con otras personas, quejándonos de ciertas gentes, ¿no? Ya puede ser de tu autoridad próxima, ¿no? De tus padres, de tu esposo, ¿no? O en tu trabajo, en tu iglesia, ¿no? Cuando te encuentras quejando, ¿no? Eso está en los oídos de Dios, ¿verdad? Aquí dice, no dice, lo escuchó Moisés, no. Aquí dice, se quejó a oídos de Jehová, ¿no? Dios escucha todo lo que hay en nuestro corazón. Dice el Salmo que aún la palabra no está en nuestra boca y Dios ya sabe lo que vamos a decir. Entonces, es importante frenar todas esas cosas que pueden no solo lastimar a los demás, principalmente daña nuestro corazón, ¿no? Y delante de Dios lastiman, ¿no? Y estorba nuestra relación con Dios. Es lo que comenzamos a ver aquí en Israel, ¿no? Dice que lo oyó Jehová y ardió su ira. Habían pasado, como te decía al principio, más de un año, ¿verdad? De que Dios los había sacado de la esclavitud. Y ese año representaba algo muy claro. ¿Qué cosa? Gracia, ¿verdad? Todo ese año Dios había mostrado su gracia para este pueblo. Un año en que Dios había tenido cuidado de ellos, sin embargo, ellos los vemos aquí murmurando y quejándose, y lo vamos a ver durante el resto de Números, porque no es la primera vez ni la única, murmurando y quejándose repetidas veces contra Dios y contra Moisés. Muy triste. Quejarse es un ataque directo al amor y al carácter de Dios. Tenemos que verlos así como creyentes, tenemos que verlo de esa manera. Es parte de lo que nos muestra aquí. Por eso vemos que Dios se enciende en su ira. Porque realmente es un ataque contra su persona, contra su carácter, contra su amor, como si no tuviera cuidado de nosotros. El quejarnos es cosa seria para Dios. Por eso lo vemos reaccionando de esta manera, dice ahí, y lo oyó Jehová y ardió su ira. Fíjate eso. Cuando vivimos quejándonos, estamos encendiendo la ira de Dios. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. No nos dice si realmente aquí murieron personas. A lo mejor solamente se encendió el puro campamento, las tiendas, todo lo que tenían sus posesiones. Ojalá haya sido nada más eso. Porque más adelante sí nos muestra que murieron algunos. No aquí en este momento, porque se van a volver a quejar, ¿verdad? Pero se incendia todo este campamento, dice un extremo, uno de los extremos del campamento. La murmuración y la queja son actitudes de rebelión. No tiene nada que ver con actitudes piadosas ni santas. Porque a veces la disfrazamos, ¿no? O sea, me voy a quejar, pero es porque soy piadoso, ¿no? O sea, porque estoy buscando la santidad de Dios, porque anhelo la santidad de Dios, entonces me voy a quejar, ¿no? Y ahí estás hablando contra todo el mundo, ¿no? Eso es rebelión y eso es pecado. La Biblia dice que no tratemos de combatir el mal con el mal, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que combatir el mal? Con el bien. Eso es lo correcto y esa es la única manera en que le vas a ganar. Porque al combatir el mal con el mal, tú ya fuiste vencido, dice Romanos, con el mal. O sea, ya perdiste, porque ya también estás procediendo mal. La única manera de poder vencer el mal es con el bien. Por eso Jesús dijo, ama a tus enemigos, ¿verdad? Ora por ellos. O sea, tenemos que vivir entendiendo el carácter de Dios. Y en Dios nunca ha habido rebeldía. Jesús, yo nunca lo escuché, bueno, nunca he leído que se queje del Padre, decir, Señor, por favor, o sea, ya, o sea, ¿no? O sea, estos discípulos que me diste, ¿qué onda con ellos, no? O sea, tráeme otros que estén más capaces o algo. Nunca se queja. ¿Por qué? Porque es pecado. Lo que te decía, la murmuración y la queja son actitudes de rebelión. No tiene nada con la piedad o la santidad, al contrario. La primera rebelión la comenzó ¿quién? ¿Sabes quién? Satanás. Fue el primero en rebelarse. Cuando vivimos así en rebelión, quejándonos, murmurando, estamos siguiendo ese camino. Porque ahí imagino a Satanás, ahí en el cielo, con los ángeles. Oigan, como que Dios se siente mucho, ¿no? O sea, no, como que Dios piensa que Él es el más grande. O sea, nosotros también importamos, ¿no? Y si tú recuerdas, no cayó solo. Se llevó a unos ángeles, los que ahora son demonios. Entonces, eso es lo que hace, ¿no? Esa es una rebelión. Se rebelan contra una autoridad, contra algo establecido. Y es lo que está mostrando aquí. El pueblo empezó a rebelarse increíblemente. Un año de gracia, de misericordia, viendo la bondad de Dios. Y lo primero que hacen es quejarse. Qué triste, ¿no? Lo triste es que muchas veces no estamos conociendo más la gracia de Dios a través de Jesucristo. Nos seguimos quejando. Seguimos cayendo en nuestros pecados. Este es un pecado tan serio que Dios lo juzgó inmediatamente. ¿Sí se dan cuenta? No esperó. Dios lo juzgó inmediatamente. Su ira se encendió y su fuego consumió uno de los extremos del campamento. Qué bueno que nuestro Dios ya no juzga de esa manera, ¿va? Y podemos entender más la gracia de Dios, porque esa ira, claro que la merecíamos. Y claro que Dios ya lo juzgó, pero ¿dónde? En la cruz de Cristo. Su ira está ahí. Porque imagínate, cada vez que tú y yo nos quejáramos, ¿qué nos pasaría? Según lo que estamos viendo aquí. Que, o sea, Dios nos muestra más gracia. ¿Por qué quiere que vivamos con Él a través de una relación de amor y de gracia? No de juicio y ley. Por eso Jesús ya cargó con ese juicio que merecíamos. ¿Y eso qué es lo que nos muestra? Su gracia, ¿verdad? Cantábamos ahorita, ¿verdad? Fue tu gracia. por tu gracia soy lo que soy. Y se trata de eso. Pablo es el que dijo esas palabras, por su gracia soy lo que soy, y ¿saben qué? Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Que la gracia de Dios no sea en vano para ninguno de los que estamos aquí. Ese es el problema, dejamos a un lado la gracia. Y se convierte en una desgracia. ¿Verdad? Eso es lo que está haciendo el pueblo. Y dice el verso 3, se llamó aquel lugar Tavera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. La palabra Tavera es incendio, precisamente. Es como un recordatorio, al final va a poner otro nombre a otro lugar. Pero el propósito es recordarles, ¿no? Qué interesante que aún los lugares, ¿no?, tienen nombres para recordarnos, ¿no?, cosas. En este caso, pues esa rebelión que habían vivido. Vamos al verso 4, y dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Guácala, ¿no? ¿Por qué se acuerdan de esas cosas? Había otras cosas más ricas seguramente, ¿no? Ya nuestra alma se seca. Pues nada, si no este maná, ve nuestros ojos. Dice el verso 7, y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. O sea, se quejan del maná, pero ya se los habían preparado de muchas maneras. O sea, no era de que, ay, pues ya lo mismo todos los días. No, lo podían preparar de diferentes maneras. ¿Verdad? Lo más rico dice, su sabor era como de aceite nuevo. Y sabemos que era como un pan en aceite. ¿Qué te recuerda eso? Como las donas, ¿no? pensaba en donas y decía, oye, estaba rico el maná, no estaba tan mal, ¿no? Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Esto está en Éxodo 16, que es cuando Dios prometió. Ya un año habían experimentado la bondad de Dios a través de esa provisión, ¿no? Realmente no es mucho indagar, solamente recordar, o sea, esto nos muestra cómo Dios había tenido gracia con ellos. Durante todo este tiempo habían, o sea, el maná no hizo falta, estuvo ahí todo el tiempo que Dios lo prometió. Lo preparan de diferentes maneras, ¿no? O sea, lo que vemos aquí es cómo están despreciando la provisión de Dios, ¿no? Y comienza en el verso 4 diciendo eso. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Esto comenzó con los extranjeros. Y al parecer poco tiempo después, ¿no?, de lo que vemos en los primeros versículos, hubo otra queja del pueblo, que es esta, iniciada por los extranjeros. Probablemente los extranjeros son los egipcios que venían con ellos. Tú recuerdas en Éxodo 12, precisamente en la Pascua, cuando van saliendo, ya al final, Éxodo 12, 38, dice esto, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, refiriéndose a extranjeros que iban con ellos, ¿no? Entonces estas personas tenían un vivo deseo, dice el texto. Estaban deseando las cosas de Egipto. ¿Sabes? En la iglesia también hay muchos extranjeros que aún no pertenecen a la familia de Dios. No estoy hablando de países, ¿no? Personas que aún no son de la familia de Dios. Por tanto, son extranjeros. Quienes siguen codiciando las cosas de este mundo. Lo que tenemos que aprender es no dejarnos llevar por esas malas influencias, permaneciendo firmes en la gracia de Dios. Ellos no habían entendido la gracia de Dios. Ellos salieron de Egipto, pero no tal vez como esclavos, ¿verdad? Simplemente siguiendo a los egipcios, a los israelitas. Pero los israelitas eran esclavos. Ellos habían experimentado la gracia de Dios realmente. Y tenemos que recordar esto. En Mateo capítulo 13, si me quieres acompañar ahí, Mateo 13, Jesús habló de esto. ¿Recuerdas la parábola del trigo y la cizaña? Bueno, voy a leer el verso 36, que es cuando Jesús ya le explica, ¿no?, para que no nos lleve mucho tiempo. Pero fíjate, creo que tiene que ver con esto. Verso 36, Mateo 13, 36. Entonces, dice, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Entonces Jesús va a explicar, respondió él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Aquellos que han creído, ¿verdad? Esa es la buena semilla. Y la cizaña son los hijos de quién. Del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Entonces, Jesús enseña que en su iglesia va a haber personas que aún no conocen al Señor y que aún son pues del otro reino, ¿verdad? Son del maligno. Y van a querer ir así, aún viniendo a la iglesia. Y no es que, entonces tenemos que sacarlos. No. Por algo están aquí. Para que un día puedan comprender y puedan arrepentirse. Un día van a ser juzgados por todo lo que no creyeron, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Verso 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No es aquí en la tierra, ¿verdad? El lloro y el crujir de dientes va a ser en el fuego, en el horno de fuego. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y nos encontramos así en la iglesia. No estoy diciendo que ahora te pongas como detective a determinar a ver quién es cizaña y quién es trigo, ¿no? Lo que tienes que ver es que eso no influye en tu vida, ¿verdad? Hay personas, sinceramente hay personas que aún no han nacido de nuevo y vienen. Y los ves cada domingo. Pero son personas que ni siquiera entienden la gracia y siguen anhelando el mundo. Es porque viven aún en él. Tú tienes que cuidarte de esa influencia, una mala influencia. Pablo dijo, un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa, ¿verdad? Y eso es lo que estaba pasando en Números. Los extranjeros empezaron con decir, oigan, ¿se acuerdan de los berros? ¿Se acuerdan de las cebollas? Nos empezó a incitar ese deseo malo en el corazón del pueblo. En el pueblo lo que vemos aquí, regresando al texto, hubo incredulidad. Pero no solo incredulidad, hubo ingratitud. Esto es lo que originó ese pecado. Incredulidad, ¿por qué? Porque ellos comenzaron a dudar que Dios cumpliría su promesa. ¿Sí se dan cuenta de eso? Dios les dijo, nada, les va a faltar, yo voy a ir con ustedes, yo les voy a proveer, los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Se olvidaron, mostraron ingratitud. Ingratitud, ¿por qué? Porque se olvidaron de las numerosas bendiciones que habían recibido desde que Dios los sacó de Egipto. ¿Sí se dan cuenta de eso? Olvidaron su pasado. Y eso los llevó a ser ingratos, ¿verdad? Olvidaron las bendiciones de Dios. Pero también están olvidando que Dios era fiel y que lo que prometió lo iba a cumplir en el futuro. Y eso los volvió incrédulos. Cuidado con esas cosas. La incredulidad y la ingratitud te lleva a eso, a quejarte. Empezar a dudar de Dios, de sus bondades. Dice el texto algo muy interesante. Dice el verso 4. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. O sea, ya no dice quejarse, volvieron a llorar. Lo que menciona, lo que significa que en los primeros versículos, esa queja también le hicieron con cierto berrinche. ¿Sí se dan cuenta? Que decías, pues están quejando porque están llorando. Pues porque están de berrinchudos. Eso es lo que está pasando. Lloraban, pero por berrinche, como niños que no tienen lo que tanto desean. ¿Sí lo has visto? ¿O te has visto? El lloro del creyente solo debe de ser el que produce el arrepentimiento. Nada más. Nada más. Llorar por el pecado debe de ser en arrepentimiento, no en berrinche o frustración. Porque a veces lloramos solamente por sentirnos frustrados de que no podemos hacer nuestra voluntad. ¿Te ha pasado también eso? El único lloro bíblico que Dios acepta es el que dice en esa bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ese es el único lloro. Corazón contrito y humillado tú no desprecias, pero un corazón que llora, que esté humillado, contrito por su pecado, no por berrinche, de que no tiene lo que quiere, ¿me explico? Así está este pueblo, como niños berrinchudos. Nosotros no somos diferentes a Israel en esto. Fácilmente surge en nuestra vida este tipo de pecado, incredulidad, ingratitud, nos lleva a quejarnos, a estar murmurando. Cuidado, detén eso. Porque eso muestra otra cosa, insatisfacción, ¿verdad? La insatisfacción comienza cuando dejamos de ser agradecidos. En el momento que una persona deja a un lado la gracia de Dios y ser agradecido, o sea, responder a esa gracia, eso significa ser agradecido, responder a una gracia, empieza a haber insatisfacción. Creo que ya te estoy dando varios tips, ¿verdad? Si en un momento empiezas a sentir insatisfacción en algo, acuérdate de lo que Dios ha hecho por ti. Acuérdate de su gracia. No menosprecies su gracia. Cuando olvidamos que todo lo que tenemos es por gracia, aún las cosas que no nos son agradables, vamos a empezar a sentir insatisfacción en nuestro corazón. Todo lo que ocurre fuera del infierno es por gracia. ¿Estás de acuerdo? Todo. Entonces, todo lo que vivimos en esta vida es gracia de Dios. O sea, para nada tiene que haber insatisfacción en un creyente. Claro, somos humanos, somos pecadores, somos sí. Pero la Biblia nos enseña que no debemos vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque tenemos la gracia de Dios. ¿Recuerdas al apóstol Pablo en 2 Corintios 12 orando 3 veces por ese aguijón? ¿Sí te acuerdas? 3 veces, dice. ¿Te acuerdas de eso? 3 veces oré. ¿Y qué he escuchado? ¿Qué fue lo que le respondió el Señor? Bástate mi gracia. ¿Qué significa eso? Es suficiente para ti. Mi gracia es el que te va a guiar. Mi gracia es la que te va a ayudar. Mi gracia es la que te va a satisfacer. Y se trata de eso. De ver la gracia de Dios, de contemplar. Para Israel, no seamos tan duros, para Israel era más difícil que para nosotros. Tú ya hemos visto la gracia en Cristo. ¿Sí te das cuenta de eso? Ellos apenas van saliendo con un Dios que están conociendo. No hay ningún libro escrito. Tú y yo tenemos 66 libros donde podemos ver la gracia de Dios. ¿Verdad? De principio a fin. No tenemos excusa para estarnos quejando y viviendo de esa manera. Vamos a continuar porque si no nos da tiempo. Entonces, el maná, ¿no? Están quejando de eso, del maná. No era el grupo. Que sí te entendería entonces que te quejes de eso, pero se quejaban del maná. El pan que Dios había provisto para ellos. El maná era una gran bendición para el pueblo. Pero ellos lo despreciaron. Qué triste, ¿no? Despreciando las bendiciones de Dios. Dice la palabra de Dios que la bendición de Dios no añade tristeza. Piensa en eso. ¿No? No añade tristeza. Cuando nos sentimos tristes por la bendición de Dios, es porque estamos mal, nuestro corazón está desenfocado. Estaban hartos. Prácticamente estaban hartos del sabor del maná. Ellos anhelaban el sabor de su comida en Egipto. Qué pronto se olvidaron de la dura esclavitud de Egipto y de la liberación milagrosa que Dios hizo por ellos, ¿no? Se olvidaron de que el pescado, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos tenían un costo, y un costo muy alto para ellos, abuso y esclavitud. Qué chistoso, ¿no? Se acordaban de esas cosas como si se las sirvieran en bandeja de platas, ¿no? Como si banquetes para ellos. Eran esclavos en Egipto. Si vamos a recordar nuestra vida antes de Cristo, debemos de recordar no solo el placer que disfrutábamos, también debemos de recordar el dolor, la tristeza, la angustia y la desolación en que vivíamos. Ahí vas a decir, ay no, sí, ya me acordé que ya me arrepentí de eso. ¿Sí me explico? O sea, nos hacemos una fantasía en la mente como si nuestra vida pasada fuera mejor que lo que tenemos en Cristo. Para nada. Para nada es así. Los alimentos que consumían en Egipto, como te decía, no eran servidos en bandejas de plata y en grandes banquetes como ellos se lo imaginaban. Eran esclavos. Eran esclavos. Como tú y yo éramos esclavos del pecado. Satanás va a tratar de recordártelo y decir, mira, ¿te acuerdas cómo disfrutabas hacer esto? Pues recuerda que para Dios eso es esclavitud. Y así vivías. Eras esclavo. Esto nos recuerda el conflicto que vivimos los creyentes, ¿verdad? Hemos experimentado la bondad de Dios. Nos deleitamos en su santidad, en su palabra, pero nuestra naturaleza pecaminosa lucha dentro de nosotros para que regresemos a nuestra condición de pecado. Necesitamos recordar la exhortación del apóstol Pablo. Una vez más en Romanos, Romanos capítulo 6, si me quieres acompañar ahí. Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo explicando la gracia de Dios, llega un punto en el decir, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿verdad? Y es así. O sea, entre más pecaminoso, pues la gracia de Dios se va a ver más grande. Pero algunos lo estaban entendiendo de una forma diferente. Y dice, ah, entonces vamos a pecar para que la gracia de Dios abunde. Y dicen, de ninguna manera. En ninguna manera, porque los que hemos, ¿qué cosa dice ahí? Muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si tú y yo hemos creído en Cristo, nos hemos identificado con su muerte. Jesús, esa es la sustitución, nos identificamos porque Jesús murió por nuestros pecados en la cruz, ¿sí o no? No es lo que declaramos, no es lo que decimos y creemos. Por lo tanto, estamos muertos. Ese viejo hombre que anhela ese pecado está muerto porque ya fue juzgado en la cruz. Es lo que empieza a explicar. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Cuando tú creíste en Jesús y fuiste bautizado por el Espíritu Santo en arrepentimiento, fue para perdón de los pecados, ¿verdad? Así dice Marcos. Entonces, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Y no estarnos recordando de que, ay, ¿te acuerdas de los cebollas? O sea, ¿cuáles cebollas, ajos, no? O sea, hasta eso te digo, ¿por qué no recuerdan cosas bonitas? Se ponen a recordar cosas feas, ¿no? Porque si fuimos plantados, verso 5, si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, ¿qué cosa? Crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa es nuestra mente. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por lo tanto, si no ha muerto, no ha sido justificado del pecado. ¿Estás de acuerdo? Entonces ahora sí que, si estás muerto o no estás muerto. O como en la canción, no estaba muerto, andaba de parranda, ¿verdad? O sea, debemos de vernos realmente muertos. Muertos. Como decía el pastor Jaime Foot, yo nunca he visto un muerto en un funeral que esté pidiendo mi café con 2 de azúcar. O sea, él está muerto. Ya no opina nada. Así es. Así tenemos que vernos en cuanto a nuestra vida pasada. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Tenemos esa certeza. ¿Por qué anhelamos el pasado cuando tenemos un presente en Cristo? Con todas las bendiciones de Dios. Vida eterna. Es lo que nos está mostrando aquí. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues, conclusión, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Eso es lo que estaba haciendo Israel en el desierto. Sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino ¿bajo qué? Bajo la gracia. De eso se trata. La exhortación para nosotros es esa. Ver la gracia de Dios. Vivir bajo esa gracia. Vamos a regresar y vamos a continuar en el verso 10. ¿Qué es lo que sucede entonces en la historia? Dice, y oyó Moisés al pueblo. Aquí, o sea, el que ya había escuchado todo esto era Dios, ¿verdad? Aquí apenas dice que oyó Moisés al pueblo. ¿Qué es el pueblo? Que lloraba por sus familias. Otra vez el berrinchote, ¿no? Que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera otra vez. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová. Fíjate lo que sucede aquí con Moisés. Dice, le dice Moisés a Dios, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿A quién se refiere? Al mismo. O sea, ¿por qué me has hecho este mal, Señor? Es lo que le está diciendo. ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concibí yo a este pueblo? Fíjate a qué grado, ¿no? O sea, un poco atrevido Moisés, pero ahorita vamos a hablar de un corazón sincero. Dice, o sea, yo engendré este pueblo. O sea, fue Dios quien lo sacó. Moisés no lo escogió, ¿verdad? Dice, concibí yo a este pueblo. Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva a la que cría al que mama, a la tierra a la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Fíjate, me encanta ver el corazón de este hombre porque está preocupado por el pueblo realmente. O sea, ¿cómo voy a proveerles? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. O sea, imagínate. Si me imagino el pueblo haciendo eso y yo sí les diría, dejen de estar de chillones. Así como, ya, o sea. Pero pobre Moisés, vemos un corazón compasivo, ¿no? Como el mío. Pero un corazón compasivo, ¿no? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos, ¿no? Y yo me imagino poniendo esa carita del gatito de Shrek, ¿no? Así como, esa carita de pobrecito. No puedo yo solo, dice Moisés, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, a ese grado. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. ¿Qué está pasando con Moisés? Muy interesante su reacción. Aunque así parece, Moisés no está cometiendo el mismo pecado que el pueblo. Muchos dirían, Moisés también ya está quejando con Dios, ¿no? Moisés no está quejando de su llamado. Él está, lo que él está haciendo es él está pidiendo gracia a Dios. Porque menciona eso, ¿no? Dice ahí en el verso 11, ¿y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿No? Más abajo le dice, si he hallado gracia en tus ojos, dame muerte, ¿no? O sea, realmente Moisés está abogando a la gracia de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Entonces él está pidiendo gracia. Moisés se siente como muchos de nosotros nos hemos sentido alguna vez, ¿verdad? O sea, Señor, ¿por qué tú me has traído aquí? Señor, tú me has llamado a vivir esto que estoy padeciendo. ¿Por qué? ¿Nunca te ha pasado? O sea, ¿por qué si me amas permites que yo viva esta aflicción? No. El único que puede decir eso es Jesús, para empezar. Él es la única víctima. Todos nosotros somos culpables, ¿no? Prácticamente lo que Dios nos permite aquí en esta vida, como te dije hace un rato, es gracia. Porque ni siquiera eso merecíamos. Merecíamos ir al infierno, donde como leíamos hace un rato, está el lloro y crujir de dientes. Aquí no estás llegando a ese punto. Sin embargo, al no conocer el corazón de Dios, ni entender bien su voluntad, Moisés empieza a conocer a Dios, recuérdalo, pues nos encontramos así de repente afligidos por Dios, no entendiendo. ¿Y sabes qué? Eso es algo bueno. Eso es algo bueno. Déjame leer lo que dice el pastor Gusick. Me gustó lo que él comenta aquí. Dice, Dios permitió esto por la misma razón que Dios permite cualquier aflicción en nuestras vidas. Para obligarnos a confiar en Él en todo. Para asociarnos con Él en obstáculos que han de venir. Y para amarlo y adorarlo aún más por medio de nuestra elevada dependencia en Él y la mayor liberación que Él trae. Claro, eso nos va a ayudar a ir a Dios, lo que está haciendo Moisés, ¿verdad? Realmente se trata de eso. El pueblo estaba quejando, pero no con Dios. ¿Están quejando con quién? Con Moisés, ¿verdad? Claro, Dios los oyó, pero ni siquiera fueron a Dios. Y Moisés sí sabe quién ir, va a Dios. Y eso es bueno. Moisés le dice al Señor, si realmente me ama, Señor, llega el punto de decirle, mátame ahora mismo. No puedo con esto. podemos ver de esta manera, no es una oración correcta, pero sí es una oración honesta. Y eso es lo que vale aquí. Cuando nos hallamos abrumados o angustiados, lo que debemos hacer es llevar nuestros afanes al Señor. Dejarlos ir. No atesorarlos, porque a veces nos quedamos con ellos y es cuando empiezan las quejas y murmuraciones. Ir con el Señor. Filipenses 4:6, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, verso 7, que sorpasa tu entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando nos sentimos abrumados, angustiados, tristes, afligidos? Ir al Señor en oración. Buscarlo a Él. Depender completamente de Él. Y podemos llegar con oraciones así, a lo mejor desenfocadas, pero Señor, eso es lo que hay en mi corazón. Me siento así. No puedo con esto. Podemos ver que lo que Moisés hace no es pecado. ¿Por qué? Por la respuesta de Dios, la cual fue muy diferente hacia el pecado de Israel. Dios no amonesta a Moisés, sino le ofrece la gracia que Moisés le está pidiendo. Fíjate lo que ocurre en el verso 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. ¿Te das cuenta de la respuesta? Dios no se enfada, no se enciende en ira, no consume a Moisés en fuego. Dios le da gracia, ¿verdad? Para aliviar la carga que Moisés estaba sintiendo por las quejas del pueblo, Dios le pide, Dios requiere de 70 ancianos de Israel. Le pide que esos ancianos se reúnan junto con él en el tabernáculo. Moisés debía elegir hombres. Es lo primero que vemos aquí. Hombres que ya fueran conocidos como ancianos. ¿En qué sentido? Por su sabiduría, por su conducta, aún por su servicio a otros. Probablemente alguno de ellos principales, ¿no? Como habíamos visto anteriormente, de cada tribu. Fueron ellos. Los ancianos. Lo mismo lo vemos en la palabra, ¿no? Cuando habla de los diáconos, cuando habla de los obispos, de repente habla de ancianos. Y anciano no está hablando necesariamente de personas ancianas de edad, está hablando de personas maduras, está hablando de eso. Personas que en la fe han crecido, han madurado, entienden la palabra, conocen al Señor, son obedientes, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos y es lo que le está pidiendo aquí claramente. Los ancianos los hace Dios, podemos ver de esa manera. Dios es el que trabaja en las personas para hacerlas madurar. Pero lo que vemos algo claramente, tanto aquí como en el Nuevo Testamento, los hombres son los que reconocen a esos ancianos. Siempre Dios hace esto. Cuando Pablo le dice a Timoteo exactamente esto, le dice que el anciano tenga estas cualidades o características, ¿no? Prudente, sobrio, no dado al vino, ¿no? ¿Recuerdas todo eso? Pero es Dios dándole esa tarea al hombre, enfócate y busca esas personas. Aquí lo vemos también con Moisés, ¿no? Es algo muy, muy interesante. Nos tomaría mucho tiempo hablar de eso, pero no tenemos tiempo, entonces vamos a continuar. Entonces, lo que iba a suceder es esto. Esos ancianos, Dios los iba a tomar, ¿no? Y lo que dice el texto es que Dios tomaría del mismo espíritu que había en Moisés y lo pondría sobre ellos. Los ancianos debían tener el mismo corazón, la misma meta, la misma visión, precisamente esto, el mismo espíritu que estaba en Moisés. ¿Y cuál es ese espíritu? Pues el espíritu de Dios. Aunque uno aparece ahí con una M mayúscula, como siempre se describe al Espíritu Santo, sin duda está haciendo una referencia al Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver por qué. En la Biblia, bueno, más adelante habla de que ellos profetizaron, y eso es una muestra de que el Espíritu Santo está en ellos. Pero algo muy interesante, lo que estamos viendo aquí, en la Biblia el Espíritu Santo muchas veces es visto como fuego, ¿verdad? Y así lo podemos ver aquí. Así como una llama aumenta a medida que se extiende, así el Espíritu Santo no disminuye al extenderse a otras vidas. Al contrario, se extiende y de esa manera es más eficiente. Y es lo que estaba pasando. Dios le había dado ese Espíritu a Moisés, pero dice, ok, voy a poner a alguien que te ayude. Pero necesita tener mi espíritu, necesita tener ese espíritu que yo te he dado. y es el Espíritu Santo. Recuerda, eran millones de personas los que estaban ahí. Son una sola persona cargando con todo eso. Pues Moisés llegó al punto de decir, mejor me muero, Señor. Muéstrame tu gracia y dame muerte. Y Dios entiende eso. Y le da esta gracia y le dice, no, te voy a dar 70 varones. Los voy a poner el Espíritu para que te ayuden. Y eso es lo que hace Dios. Ahorita vamos a hablar más de eso porque continúa adelante. Pero después, verso 18 dice esto. Pero al pueblo, es lo que Dios le está diciendo a Moisés, ¿no? Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne. Porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Imagínate eso. O sea, qué corazón tan, como te dices hace rato, ¿no? Es ingrato, desagradecido, ¿no? O sea, nos iba mejor en Egipto. Dice, Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni 20 días, sino hasta un mes entero. Porque Dios les dice, hasta un mes entero, te voy a proveer de alimento de carne, la carne que quieres hasta por un mes. No le rindió un mes. Ahorita vamos a ver por qué. No es porque Dios no se los había dado, porque sí se las dio. Dice entonces, un mes entero hasta que os salga por las narices. ¿Alguna vez te ha salido comida por las narices? A mí sí. Cuando vomito. ¿A ti no te ha pasado nada más que vomitas? Es como pensabas que iba a salir comida. O sea, ¿no te pasa que estás bien lleno y... No, me acuerdo una vez... Bueno, una historia. Hice con unos amigos una... A ver quién se podía comer... En ese tiempo había unas que llamaban megapizzas. No sé si lo recuerdan, ¿no? Y a ver quién podía comer más de esas megapizzas. Yo me comí casi una entera. Me faltó nada más un cachito. No, ese día acabé muy mal, pero bueno. Entonces, prácticamente yo les estoy diciendo hasta que vomiten por la nariz. Saquen su vómito así de que ya no aguanten. Y la aborrezcáis. ¿Alguna vez te ha pasado eso que dices, ya no vuelvo a comer eso porque un día me lo comí hasta además no poder? Así lo que Dios está diciendo, hasta que la aborrezcáis, por cuanto menospreciáis a Jehová, que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Dios es nuestro proveedor, ¿verdad? El despreciar lo que él provee es despreciarlo a él. Porque eso es lo que dice ahí, por cuanto menospreciasteis, ¿a quién? ¿Al maná? No, dice, a Jehová. O sea, el pueblo tenía que entender que no estaba menospreciando el pan. Estaba menospreciando a Dios mismo. Y eso es lo que hacemos cuando empezamos a quejarnos y cuando empezamos a ver las cosas del pasado mejores que las que Dios nos ha dado el día de hoy. Las bendiciones que Dios nos ha dado. Tu trabajo. Tu familia. Tu iglesia. Y empiezas a decir, no, estaba mejor en la otra iglesia. No, estaba mejor. Y sabes que estás despreciando lo que Dios te ha dado el día de hoy. Ese es un gran pecado, ¿lo ves? ¿Por qué crees que la ira de Dios se encendió tan grande? Porque ese pecado tenía una raíz de muchos pecados. Ingratitud, como te decía, insatisfacción. No ver la gracia de Dios, despreciar a Dios mismo. Dios le dará a Israel lo que tanto querían, pero no sería una bendición para ellos. No iba a ser una bendición. Vamos a continuar, dice el verso 21. Entonces dijo Moisés, fíjate lo que hace ahora Moisés, le contesta a Dios, ¿no? 600 mil de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Tú dices, oye, pero no quedan 2 millones y tantos, sí, pero salen de solo varones, siempre se refiere a eso, recuérdalo, ¿no? Dices, el pueblo en el medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero, se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Moisés fue quien vio la grandeza de Dios en el monte, ¿recuerdas? Fue quien vio la espalda de Dios cuando dijo, muéstrame tu gloria. Y ahora duda de que Dios pueda hacer lo que le está diciendo que va a hacer. Que le acaba de decir, voy a alimentar y voy a darles carne por un mes. Van a vomitarla y van a aborrecer esa carne. Y Moisés, ¿ay, a poco puedes hacer eso? Es lo que está haciendo, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces, Moisés estaba dejando de confiar en Dios. Me llamaba la atención eso. ¿Sabes por qué? Porque el corazón del pueblo está afectando el corazón de su líder. Tenemos que tener cuidado en eso. Nuestra queja y murmuración puede llegar a ese grado. Y lo sabemos. Iglesias se han dividido, se han destruido. Por una sola queja o murmuración del pueblo. Que ha crecido. Y ha gobernado hasta el corazón del pueblo. Es bueno y tenemos que entender eso. Que el líder, como digamos, sea compasivo, sienta el dolor del pueblo. Pero el pueblo no tiene que abusar de eso. En este momento vemos a Moisés así, ya casi ya llegando como al pueblo, dudando de quién es Dios. No debemos de dudar de la palabra de Dios. ¿Verdad? Romanos 10, 17. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que confiar en lo que Dios dice. Es lo más firme que tenemos en este mundo. ¿Verdad? Porque no andamos por vista, andamos por fe. Vamos a ver qué sucede entonces. Obviamente Dios le dice, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Moisés, ¿alguna vez has visto que no cumpla? ¿O crees que no soy capaz de hacerlo? Vas a ver lo que voy a hacer. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Entonces aquí vemos cómo Dios empieza a cumplir lo que le dijo. Moisés reúne a los 70 varones y Dios pone ese espíritu. Decía también algo el pastor Gus y me gustó mucho lo que él dijo aquí. Él dice, antes de que Dios proveyera la carne para Israel, él dice, la cual ellos pidieron pero realmente no necesitaban, él, hablando de Dios, primero proveyó para ellos más líderes y vigilancia, que no pidieron pero realmente necesitaban. O sea, Dios se dio cuenta que era lo que necesitaban realmente y les provee a esas personas. La iglesia necesita de líderes, ¿verdad? ¿Te das cuenta de eso? Por esto, porque somos un pueblo necio, rebelde. Necesitamos personas que nos animen y nos dirijan. Eso es un líder. Que nos exhorten, que nos animen a vivir por fe, a confiar en Dios. Y es lo que Dios busca a través de esas personas. La señal inmediata de que el Espíritu reposaba sobre los 70 hombres, capacitándolos para su nueva tarea, fue que todos ellos profetizaron, es lo que nos dice el texto, ¿no? Y no cesaron. Si un hombre no tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios fluyendo en poder en su vida, aún el mismo Espíritu de aquellos que el Señor ha puesto en autoridad sobre él, esa persona entonces no está equipada para servir como debería. Y lo peor es que puede terminar siendo un obstáculo, no una bendición. Por eso es importante. No nos da tiempo de verlo, pero Hechos, ¿no? Capítulo 6, la elección de los diáconos, habla de eso. Personas llenas del Espíritu Santo, de fe, con sabiduría. Timoteo habla de eso, lo que estaba hace un rato. Es bien importante eso. De repente mucha gente, y me encanta, o sea, que creo que es algo normal, después de haber recibido a Cristo, de entender su gracia, su amor, querer responder a eso. Muchas veces servir a Dios, querer entregar nuestra vida, yo quiero servir a Dios, pero muchas veces no estamos capacitados para hacerlo. Y tenemos que entenderlo. Hay veces que yo a las personas les digo, mira, yo no quiero detener lo que Dios quiere hacer en tu vida, solamente quiero guiarlo. Es lo que buscamos como iglesia. Y creemos que no es el momento, tienes que sentarte. O sea, tienes que entender más quién es Dios, conocerlo más para poder servirle mejor. Entonces, no te ofendas cuando alguien te dice, no es el momento. Estas personas ya habían mostrado eso, eran ancianos, madurez espiritual. El Espíritu Santo vino sobre de ellos. Vamos a continuar, verso 26. Y habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu, y estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Dos hombres, menciona aquí Eldad y Medad, habían sido convocados también entre los 70 para reunirse en el tabernáculo, pero por algún motivo, que no lo dice, no fueron. Sin embargo, lo que sí dice es esto, que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y ellos también profetizaron en el campamento. Lo que sucede es que alguien va y le avisa a Moisés que está pasando esto, y Josué le dice a Moisés que los detenga. Pero lo que Moisés hace es amonestar a Josué, ¿por qué? Pues por ese celo, que realmente era como una envidia, ¿no? Digo, en una parte veo a Josué defendiendo el liderazgo de Moisés, pero Moisés le responde de esta manera, ¿no? Le dice, ¿tienes tus celos por mí? O sea, yo no estoy mostrando ese celo. Estoy diciendo a Josué al contrario. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Que su espíritu esté sobre de ellos. O sea, Moisés estaba contento porque Dios escuchó su necesidad y la suplió de esa manera, proveyendo de hombres llenos del Espíritu Santo que podían profetizar. Al grado de decirle que sería bueno que todo el pueblo fuera profeta y que Dios pusiera su espíritu sobre ellos. Pablo, si lo recuerdas, 1 Corintios 14, también habla de eso. ¿Todos hablan en lenguas? No, mejor que profeticen. Es mejor. Porque así el que entrara escucharía la voz de Dios hablando a su corazón y a su vida. Ahora, importante, digo, lo puedes estudiar de tarea si quieres escuchar la predica 1 Corintios 14, donde habla de lo que es la profecía. La profecía prácticamente es declarar la verdad de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios dice. No es inventarte cuentos y decir, el Señor dice, y no, nada de eso. Lo que está escrito. Realmente lo que estoy haciendo ahorita es eso. Estoy declarando lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Y la idea es que todos estemos capacitados para poder hacer eso, discernir y decir, mira, pues Dios dice en su palabra esto. No es lo que yo digo, no es lo que el hombre dice, es lo que Dios dice. Eso es profecía, ¿sí me explico? Entonces empezaron a hacer eso ellos. Claro, de diferente manera, como el día de hoy es diferente. Tú y yo tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? Dice Pedro. Ya la tenemos escrita, no necesitamos agregar nada más. ¿Sí? En ese tiempo apenas comenzaban los profetas. Era normal que empezaran a hablar de parte de Dios y obviamente que no estuviera escrito porque ya no había escritura, ¿verdad? Pero bueno, el punto es este. Dios estaba supliendo la necesidad que había en el pueblo a través de también la oración de Moisés. Pero vamos a ver la parte final, verso 31. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento. Las codornices cayeron no dentro del campamento, alrededor. Un día, ¿no?, de distancia de un lado y un día de distancia. Vamos a ver eso. Alrededor del campamento y casi dos codos sobre la faz de la tierra. Dos codos es casi un metro. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Ese nombre, Kibrot Hataba, significa tumbas de los codiciosos. De Kibrot Hataba partió el pueblo a Acerot y se quedó en Acerot. Todo lo que ocurre aquí es un milagro realmente. Dice que vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar. El viento no era común. Fue un viento que Dios produjo para ese momento. Codornices en el desierto, que fueron desviadas de su curso de migración. El número de codornices fue también milagroso, que se extendía alrededor del campamento, como un día de camino. O sea, imagínate un día de camino, de un campamento así. ¿Cuánto podrían recorrer en un día caminando ellos? ¿5 kilómetros? Pon tú que es más, ponle 5 kilómetros. Así, 5 kilómetros de un lado, puras codornices durante 5 kilómetros. Y del otro lado, 5 kilómetros. O sea, eso es lo que estaba proveyendo Dios. O sea, millones de animales. Imagino a Moisés haber dicho, ay, sí es cierto, sí lo cumplió. Dice el número de codornices, o sea, fue tan milagroso que dice que se extendía a la altura de 1 metro. O sea, eran 5 kilómetros de un lado, 5 kilómetros del otro y aparte 1 metro de altura, o sea, tantas encima de unas de otras. ¿Se me explicó? O sea, eran muchas codornices. Eran tantas que los israelitas estuvieron durante 2 días y una noche recogiendo codornices. Nada más recogiéndolas. Dios cumplió lo que había prometido. Pero ¿qué sucede? Verso 33. Aún estaba la carne entre los dientes. O sea, ya no lo vomitaban. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Dios trajo un juicio. Pero es obvio que este juicio fue por la codicia del pueblo. ¿Sí lo notas? Porque dice, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, como te dice, es la tumba de los codiciosos. Entonces veo dos pecados claros en este pasaje. Bueno, vimos más, pero muy claros. La queja y la codicia. ¿Sí lo ven? Ellos se quejaron. Se quejaron delante de Dios. Y Dios incendió el campamento. Como te decía al principio, no sabemos si ahí murieron. Aquí sí. En ese momento no sabemos si murieron, pero Dios había traído un juicio de alguna manera como diciendo, esto no está bien. La siguiente queja. Todavía Dios le da una oportunidad. Eso es lo que voy. Ellos se quejaron, pero aún tuvieron tiempo de arrepentirse. Dios dijo, le dijo a Moisés, mañana voy a traer codornices. Dile al pueblo que se santifique. Y mañana voy a traer codornices. O sea, van a ser tantas que hasta por las narices les van a salir, ¿verdad? Moisés le dijo esto al pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo? Ay, qué bueno, ya vamos a comer carne. Tienen que arrepentirse. Tienen que haberse dado cuenta de su error y haber dicho, ¿sabes qué? Estamos menospreciando a Dios, porque eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. O sea, ¿no crees que Moisés le haya dicho esto al pueblo? ¿Y sabes qué dijo Jehová? Que lo están menospreciando a él. Ellos tienen que haberse arrepentido. Ellos tienen que haber visto las codornices y no haberlas tocado por nada, haber esperado al maná. Eso es arrepentimiento, ¿sí me explico? Y es por eso que Dios trae ese juicio. Ellos se quejaron, aún tuvieron tiempo de arrepentirse, pero como no se arrepintieron, cayeron en su codicia y Dios trajo juicio por eso. ¿Sabes? Eso es parte, también es gracia de Dios. Porque le estaba dando una oportunidad. Días, 2 días y medio estuvieron recogiendo. Días para que se arrepintieran. Y no se arrepintieron. Fue un juicio severo. Pero era lo que Israel necesitaba, porque eso les enseñó a no ser gobernados por sus deseos. ¿Sabes? Dios tiene gracia de nosotros, ¿verdad? Nos muestra su gracia. Sabemos que Jesús ya murió por todos nuestros pecados en la cruz. Ya llevó el juicio. Pero eso no quiere decir que Dios no traiga disciplina a nuestras vidas. Y si estamos siendo necios en nuestro pecado, podemos confiar también en esto. Que Dios no nos va a dejar vivir en ese pecado. O va a traer disciplina para que nos arrepintamos, o si es necesario va a traer muerte. Porque si no lo estamos glorificando con nuestra vida, le vamos a glorificar con nuestra muerte. ¿Se me explico? Porque se trata de Él. No de nosotros, se trata de su gloria. Este pueblo era importante que aprendieran a ser gobernados, no por sus deseos, sino por Dios. El pueblo de la tierra prometida debe ser gobernado por más que sus apetitos físicos, emocionales. ¿Recuerdas cómo se llamaba el lugar ese? Tumba de los codiciosos. Así se llamó ese lugar. ¿Sabes? Algo es mejor sepultar la codicia a que la codicia nos sepulte. Es mejor sepultar el pecado, como leemos en Romanos, a que el pecado nos sepulte. Quiero terminar con dos pasajes. Uno en Timoteo. No más recordando un poco acerca de esto de la codicia. Primera de Timoteo, capítulo 6. Verso 6. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice acerca de esto? El Nuevo Testamento, sobre todo. Primera de Timoteo 6, verso 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? De contentamiento. Eso es lo que no tenía Israel, contentamiento. Tenían la piedad, Dios iba con ellos. Pero aquí dice, gran ganancia es eso, que Dios vaya contigo, pero que haya contentamiento en tu corazón. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar. No, que nos llevamos un corazón insatisfecho. ¿Verdad? Todo lo demás aquí se va a quedar. Todo lo demás. Te pueden enterrar con las cosas más preciadas que tienes, pero no te las vas a llevar. Se van a quedar aquí, lo sabemos. Así que teniendo sustento y qué cosa, y abrigo,
estemos, ¿cómo? Contentos con esto. ¿Por qué estamos codiciando otras cosas? Si Dios ha sido bueno contigo. Aún en los momentos más difíciles, de escasez, de prueba, porque es una prueba de parte de Dios, podemos ver más la fidelidad de Dios. Ahí es cuando más ves que Dios es fiel. Y puedes entender esto. Si tengo sustento y abrigo, pues puedo tener contentamiento, puedo estar contento. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hundan a los hombres en destrucción y perdición. ¿No es lo que le pasó a Israel? Porque raíz de todos los males es el dinero. ¿Dice así? ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero. Dejas de amar a Dios. Y ese amor lo pones en las cebollas, en los berros, en el dinero. ¿Te das cuenta de eso? Es una forma de negar a Dios. El amor al dinero, el cual codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Acompáñame a 1 Corintios 10, por favor. Fíjate lo que escribe el apóstol Pablo. Y esto lo vamos a estar viendo durante el estudio de Números, pero lo empezamos a ver aquí. Versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Qué es lo que estaba pasando con Israel? Estaban ignorando. Se habían olvidado de lo que Dios había hecho, ¿verdad? Y Pablo comienza diciendo, no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando de Israel. Aquellos que Dios escogió antes de nosotros. Aquellos que fue un pueblo que Dios escogió por gracia como a ti y a mí. Pero fueron los primeros. Por eso dicen nuestros padres. Estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Está hablando de que, o sea, todos ellos, recordemos, todos ellos vivieron la gracia de Dios. Experimentaron bondades de Dios. Caminaron en esa gracia. ¿Verdad? Es lo que nos está diciendo. Sin merecerlo. Pero ve el verso 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos, ¿para quién? Para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y precisamente está hablando de Números 11. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron nuevamente como ejemplo. Y están escritas, ¿para qué? Para mostrarnos a nosotros. Para exhortarnos a vivir como pueblo de Dios, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Te das cuenta de lo que te decía? Nosotros hemos alcanzado más gracia, simplemente por el tiempo en el que Dios se ha revelado al hombre. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Lo que tú y yo vivimos el día de hoy, fue lo que Israel vivió en el desierto. Todos pasamos por ahí. Tú no puedes decir, no, lo que yo vivo el día de hoy, nadie más lo ha vivido y te vas a poner a llorar por haciendo berrinche. No, créemelo, no eres el único. Pero fiel es Dios. O sea, enfócate en el Señor. Dios ha sido fiel contigo, ¿verdad? Nunca he escuchado a una persona que diga, Dios no ha sido fiel. Bueno, hablando de creyentes, ¿no? Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Eso es gracia. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahí está la exhortación. Caminemos con el Señor, confiando en Él, descansando en Él, confiando en su provisión, no olvidando su gracia, su misericordia, no olvidando su fidelidad. no olvidando de dónde nos sacó. Esa es la manera en que vamos a encontrarnos así, caminando correctamente, sin codiciar cosas malas, anhelando no el pasado, sino el futuro, esa tierra prometida. Israel también se ha olvidado de eso, lo que venía adelante, ¿verdad? Deseando nuestro galardón, que precisamente es Dios, quien va contigo. Alza tus ojos, ve al Señor, Él está presente. Solo se trata de eso, considerar que Él sigue con nosotros. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, muchas gracias por bendecirnos, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de estudiar todo este pasaje y poder ver el contexto claramente, Señor, y terminar esto, Señor, viendo la exhortación ya en el Nuevo Testamento, ya como creyentes en Cristo, entendiendo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. No queremos terminar así, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a ti, a descansar en tu misericordia, Señor. No olvidarnos de lo que tú has hecho en ningún momento, Señor. No importa cuántas veces tengamos que escuchar que tú moriste por nuestros pecados, Señor. Es necesario. Es necesario porque nuestra naturaleza pecaminosa, lo que vemos hoy, se olvida de eso. Fácilmente nos olvidamos de dónde nos sacaste y lo que has hecho por nosotros. Señor, ayúdanos siempre a recordar ese precio que tú pagaste en la cruz. Al grado que cuando lleguen esas tentaciones, esos deseos malos de querer regresar, Señor, recordemos tu gracia, que ha sido más grande que eso, Señor. Que recordemos tu amor, tu cuidado, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar este libro y poder verte a ti ahí, Señor, claramente, revelado, un Dios de gracia, de amor, de misericordia, Señor, pero también ver nuestros corazones sin ti, así insatisfechos, Señor, necesitados, una vez más, Señor. Gracias, Padre, por este día y gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén.